SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. La tregua en Gaza amenaza con romperse después de un domingo marcado por los ataques de Israel. Bombardeos que dejan más de 40 palestinos muertos, según medios de Israel, y que se produjeron, dice Tel Aviv, después de que dos de sus soldados fueran asesinados por Hamas. El gobierno de Netanyahu dice ahora que el alto el fuego sigue vigente, a la par que acusa a la organización terrorista de haber violado esa paz. Un incumplimiento, dicen en Tel Aviv, al que en represalia respondieron con nuevos bombardeos sobre la franja. También bloquearon de nuevo la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, un incumplimiento que evidencia, en todo caso, la fragilidad de una paz que apenas lleva una semana en vigor. Agustín Rodríguez Agún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Israel justifica que sus ataques fueron una mera respuesta a los de Hamas y que tuvieron exclusivamente objetivos de la organización terrorista, pero lo cierto es que los bombardeos se dirigieron incluso a zonas como el centro, donde están los campos de refugiados, y a pesar de las dudas que generan los últimos ataques, el presidente de los Estados Unidos asegura que el alto el fuego sigue vigente.
Sin embargo, la escalada de este domingo preocupa en la Casa Blanca. También estos argumentos con los que Israel se escuda para seguir los ataques. Es por eso que en Washington han anunciado que el vicepresidente J.D. Vance va a viajar a Israel para garantizar que la tregua se mantiene en vigor. También lo van a hacer hoy los enviados especiales Witkoff y Kushner. Que en una entrevista para la CBS grabada antes de estos ataques hablaban de buena fe por parte de Hamas. Esto lo admite incluso Estados Unidos. También hablaban de la necesidad de crear una fuerza de estabilización lo más rápido posible para seguir avanzando en el acuerdo.
Más allá de la situación en Oriente Medio, la Casa Blanca centra sus esfuerzos también en Latinoamérica, donde ahora Trump ha abierto un nuevo conflicto diplomático con Colombia, después de que en septiembre el ejército norteamericano asesinara a un pescador colombiano acusándolo de narcotráfico. Ahora Trump llama a Gustavo Petro líder del narcotráfico.
Y a esto respondió el propio Petro en redes. Señor Trump, escribió, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Ahora, después de suspender las ayudas a ese país, Trump amenaza con imponerles nuevos aranceles. Francia, y bueno, prácticamente el mundo entero, sigue con asombro y estupor el robo de 9 joyas de valor incalculable que se produjo ayer en el Louvre.
Ce matin, à 9h30, une équipe de 3 ou 4 hommes se sont...
Fue poco después de las 9 y media de este domingo, en apenas 7 minutos, 4 encapuchados asaltaron el museo más visitado del mundo a través de una escalera mecanizada y accedieron a la Galería Apolo, donde se exhiben piezas de Napoleón o de la emperatriz Eugenia de Montijo.
Los ladrones rompieron las vitrinas de seguridad y se llevaron el botín huyendo en moto por las calles de París. Durante la fuga, perdieron una de esas 9 joyas que resultó dañada. E inmediatamente después del robo, las autoridades ordenaron el cierre del museo. El presidente Emmanuel Macron habla de un ataque al patrimonio francés. La ministra de Cultura reconoce que es un robo de valor inestimable que todavía están tratando de calcular. Está previsto, por cierto, que hoy, a partir de las 9, el museo reabra sus puertas.
Y entre tanto, aquí en España, la cita del día va a estar hoy en Barcelona, donde estamos haciendo este Hoy por Hoy, porque comienza el World in Progress en la capital catalana. Es un foro internacional que organiza el Grupo Prisa y que contará con la participación de figuras políticas de primer nivel, dirigentes, pensadores. Por ejemplo, está aquí el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, o también la vicepresidenta comunitaria, Teresa Rivera, dos de las personas a quienes entrevistará Ángels esta mañana a partir de las 8:30. Es lunes, es 20 de octubre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Bueno, pues además de Barcelona, la agenda internacional del día va a pasar por Luxemburgo, donde está prevista una reunión del Consejo de Exteriores de la Unión. Un encuentro en el que los socios tratarán la situación en Gaza, también las posibles sanciones a Israel, un asunto que divide, Agustín, a los 27.
Esta es la primera vez que los ministros se reúnen después de que la Comisión propusiera una suspensión parcial del acuerdo de asociación con Tel Aviv, medida que ahora, con el alto fuego en vigor, una mayoría de países prefiere guardar en el cajón, porque el discurso general ahora mismo es que lo prioritario es abordar la reconstrucción de la franja.
Ucrania es el otro gran asunto que va a estar sobre la mesa, especialmente la reunión que está previsto mantengan Trump y Putin en la Hungría de Viktor Orbán, algo que ha generado tensión entre los socios, pero en Bruselas creen que si sirve para negociar una futura paz, bienvenido sea. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. El papel de Bruselas en la primera fase de un plan de paz incierto. Los países que más se han opuesto a cualquier medida contra Israel en los últimos años llegan a esta reunión con la idea de que lo importante ahora es la reconstrucción de Gaza. Muchas de esas capitales apuestan por guardar en el cajón cualquier sanción o medida contra el gobierno de Tel Aviv. Es una postura que no comparte España, explican fuentes diplomáticas, que sí defiende mantener sobre la mesa la suspensión del acuerdo de asociación. La otra gran clave de esta reunión será Ucrania. De fondo está el encuentro que Trump y Putin pretenden celebrar en Hungría. Lo cierto es que hay incomodidad en la capital comunitaria porque el anfitrión de ese encuentro sea un país miembro, el gobernado por el nacionalpopulista Viktor Orbán, el mismo que sigue bloqueando mecanismos de apoyo a Kiev y el mismo que en estos años ha responsabilizado directamente a Bruselas de la continuidad de la guerra. Aunque la Comisión apuesta por no poner obstáculos, si nos acerca a la paz, le damos la bienvenida, decía el viernes un portavoz comunitario.
De vuelta a nuestro país, la ministra de Sanidad señala problemas estructurales en la sanidad pública andaluza después de que la SER revelara los fallos en el cribado de cáncer de mama. Lo hizo ayer en una programación especial de la cadena SER en Andalucía con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Mónica García acusa a la Junta de haber desmantelado, dice, el sistema público y exige un refuerzo en la prevención y planes de detección precoz.
Unas críticas a las que se suma también la oposición en Andalucía, que después de 2 años pidiéndolo, ha conseguido que este miércoles se celebre un pleno monográfico sobre la situación de la sanidad pública.
Vamos pues a Sevilla. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Pleno que solicitaron el PSOE Andaluz y por Andalucía mediante una iniciativa registrada en mayo de 2023 y que va a suponer la primera comparecencia de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad en el Parlamento. Oposición de izquierda que señala que no estamos ante un fallo puntual, sino que es fruto de la privatización del sistema. La ministra de Sanidad, Mónica García, advierte que si no se aborda de raíz estas deficiencias, los planes de choque anunciados por la Junta de Andalucía serán solo un parche.
Yo vuelvo a insistir, es que creo que tienen un problema estructural. El elemento que han puesto para intentar paliar, me temo que pueda ser un parche toda vez que el gobierno del señor Moreno Bonilla no quiere recuperar la sanidad como un elemento de valor dentro de su política general.
La ministra ha desmentido los argumentos de la Junta sobre la inversión sanitaria en Andalucía, señalando que, según datos de su ministerio, la región está entre las 5 comunidades con menor gasto por habitante.
Soy en Andalucía, en la Comunidad Valenciana. La semana que viene se cumplirá el primer aniversario de la Dana y después de las fuertes lluvias de estas últimas semanas, la Federación Valenciana de Municipios ha exigido a los ayuntamientos que tengan planes para hacer frente a la suspensión de clases, algo que es cada vez más habitual ante los fenómenos extremos que son también cada vez más habituales. Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. La Federación de Municipios y de Provincias propone la creación de un sistema de clases online que permita que los alumnos no pierdan horas lectivas, ya que las tormentas son y van a ser cada vez más frecuentes. Hay que arbitrar mecanismos para que no se resienta el desarrollo del curso escolar. Pero además la Federación insta a las empresas a establecer medidas porque deberían tener prevista la ausencia de sus trabajadores por tener que quedarse con sus hijos. Por su parte, la Consellería de Educación ha explicado a la SER que se ha preparado un protocolo de actuación ante emergencias externas que está siendo revisado por el Comité de Seguridad y Salud. En él se incluye una serie de medidas sobre cómo actuar en caso de cierre. Se va a remitir próximamente a los centros.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
De los tribunales, el Supremo avala que las pensiones de alimentos no abonadas a las mujeres no se tengan en cuenta a la hora de conceder ayudas por desempleo. El alto tribunal falla en favor de una mujer a la que se denegó esta ayuda porque no reclamó judicialmente el impago de la manutención de los hijos por parte de su expareja. El Supremo recuerda que la violencia económica es una de las formas de violencia de género más comunes. Pedro Jiménez.
El Supremo dice que la ley actual que regula el ingreso mínimo vital señala con claridad que las pensiones por alimentos no abonadas no deben computarse y que no cabe exigir a la mujer que no recibe la pensión de alimentos de su ex que acredite que la está reclamando en vía judicial. La Sala de lo Social aplica la perspectiva de género y subraya que esa denuncia puede colocar incluso a la mujer en una situación de riesgo. La sentencia recuerda que el impago intencionado de la pensión de alimentos en favor de los hijos es una forma de violencia económica y que la violencia económica es la tercera manifestación más frecuente de la violencia de género, solo por detrás de la violencia emocional y la psicológica de control, que se estima además que ha podido afectar a más de 2,3 millones de mujeres en España.
Ouigo pide a Renfe que le permita utilizar sus talleres durante los próximos 2 años y además con las mismas condiciones que hasta ahora. La empresa francesa señala que en caso contrario amaga con irse de España.
Según Renfe, Ouigo está haciendo un uso indebido de esos talleres, llevando a cabo reparaciones no autorizadas. Aún así, el operador ferroviario español está dispuesto a seguir negociando para alcanzar un acuerdo con su competidor.
Edu Hernández.
La SER ha tenido acceso a documentación que indica que Ouigo solo puede seguir operando en España si Renfe le deja los talleres en las mismas condiciones para los próximos 2 años. Y ahí está el problema, en las condiciones. Y es que fuentes cercanas a Renfe aseguran haber detectado un uso indebido de sus talleres por parte de Ouigo. La francesa pide a Renfe que les apruebe su plan de mantenimiento, pero Renfe les ha respondido reduciendo su capacidad disponible en el taller y rechazando algunas reparaciones que han estado haciendo y con las que pretendían seguir porque dicen que exceden lo que les obliga la ley ferroviaria. Hay discrepancias, por tanto, de criterio entre ambas empresas sobre lo que tienen derecho u obligación a reparar en los trenes. Ouigo señala a la SER que está dispuesta a seguir negociando y asegura que si es necesario acudirá a la CNMC para ver quién tiene la razón.
Les recuerdo que estamos en Barcelona en este lunes 20 de octubre porque hoy y mañana se celebra aquí en la capital catalana el World in Progress, el foro que organiza Prisa y que reúne a pensadores, líderes políticos de todo el mundo. Hoy, de hecho, en el abierto, a partir de las 8:30, Ángels entrevistará a Josep Borrell y a Teresa Rivera.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Momento de saludar en Murcia a nuestro compañero Juanjo Asensio. Hola, Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Valladolid, Mario Alejandre. Mario, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues mira, voy a empezar contigo, Mario, para que me cuentes una historia que llega del Bierzo y que tiene como protagonista a Gordo. ¿Quién es?
Gordo es un perro que está vendiendo miel para costearse el tratamiento médico que necesita. Le diagnosticaron cáncer de piel y entonces su familia humana lo que hizo fue decirle a Gordo, que tiene 11 años, fue rescatado del abandono, que iba a tener que echar una mano. Así que, dicho y hecho, Daniel y Araceli, sus dueños, le colocaron un cartel en el que se podía leer: "Vendo miel para pagar mi medicación". Subieron su foto a las redes y pidieron ayuda a través de la venta de la miel que ellos elaboran en su pueblo, en Cabañas Raras. La respuesta ha sido abrumadora. Prácticamente se han agotado ya los 500 kilos de miel con los que contaba la familia.
Lo rescatamos de la calle porque lo habían dejado abandonado y bueno, yo creo que lo ha pasado bastante mal hasta que llegó a estar con nosotros. Lo llevamos a hacer un tratamiento a León y claro, el tratamiento pues fue bastante caro, pero bueno, lo asumimos y ahí empezó la historia después con lo de la foto.
Daniel y Araceli han agradecido las aportaciones, las compras de los tarros de miel que han llegado desde todos los rincones del país. Ahora se abre un periodo de tratamientos que pueden suponer, ojalá, la cura definitiva de Gordo.
Juanjo, han condenado a un ganadero por pastorear sus ovejas por las calles del municipio de Ulea.
Sí, y es que tuvo esa ocurrencia. La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia que condena a este ganadero a 540 euros de multa como autor de un delito grave de desobediencia a la autoridad. Y es que pastoreó su rebaño de ovejas por el casco urbano de Ulea, es un pequeño municipio de esta comunidad autónoma de menos de 900 habitantes. La sentencia ratifica la que ya dictó un juzgado de lo penal de Murcia, que lo condenó a indemnizar también al ayuntamiento con otros 700 euros por los daños que provocaron los animales por su tránsito por las zonas no permitidas. Y es que este pastor desarrollaba esa conducta de trasladar su ganado por espacios urbanos, especialmente por el Paseo del Río, pese a haber sido advertido expresamente por el ayuntamiento de que no podía hacerlo, de que estaba prohibido ese pastoreo debido a la ordenanza municipal de tenencia de animales. Es, bueno, pues una especie muy particular de transhumancia, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Hay un pueblo de Soria, Mario, que ha comprado un edificio del siglo XI por casi 750.000 euros.
Son en realidad varios inmuebles que incluyen una ermita y el edificio anexo. Han pasado por muchas manos y ahora, después de muchos años de gestiones e incluso de un intento de venta privada a través del portal Idealista, ha vuelto a manos del pueblo. Raúl Cubillo es el teniente de alcalde de esta localidad.
Que de una vez por todas, tras varios intentos y han pasado varios propietarios, se haga efectiva y pase a formar parte del pueblo de Fuente Toba. Tanto la ermita, la cascada, el nacimiento.
Ahora tienen que apuntalar el antiguo edificio y buscar financiación para la rehabilitación y los usos posteriores.
Y una última historia, Juanjo. Las aguas estancadas en algunos solares de Cartagena, que hace que los jabalíes, hemos tenido una mañana muy animal hoy, hayan incrementado su presencia en la ciudad, ya que acuden a revolcarse en el barro.
Sí, recordaréis que hace un tiempo os contábamos en esta misma sección que en Cartagena se había incrementado la presencia de jabalíes en las calles, que bajan del monte a la ciudad en busca de comida. Bueno, pues ahora, tras el paso de la Dana Alice, lo que hacen es bajar a los solares con tierra, pues para rebozarse en barro. Las fuertes lluvias han hecho que estos rincones de la ciudad pues se hayan convertido convertido en un entorno ideal para ellos, como si se tratara, ¿no?, de una pocilga con su agua encharcada, su barro, todo un lujo para estos porcinos salvajes. Las piaras han encontrado aquí una buena forma de pasar el tiempo, pero solo han hecho aumentar, en este caso, las quejas vecinales también.
Pues soy casi casi el guacu guacu. Mario, Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Buena semana.
Hasta luego.
Adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar la semana, y hoy Pepa Blanes nos va a proponer una exposición, una gran exposición, la de la pintora Maruja Mayo.
Maruja Mayo es una de las grandes personalidades de nuestra cultura.
Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta. Porque no todos aguantan la soledad.
Culta, original, interesante y divertida. La pintora fue un fenómeno durante la Segunda República gracias a sus cuadros que unían temas populares como las verbenas con elementos femeninos como el cuerpo o el trabajo de las mujeres. Sin embargo, la guerra la convirtió en una de las tantas artistas olvidadas en el exilio. Ahora el Reina Sofía nos propone una exposición a lo grande para descubrir toda su obra.
Porque ella representa el genérico de la humanidad a través de las mujeres y no de los hombres.
La comisaria de la muestra insistía en cómo a través de las distintas etapas podemos conocer su arte, pero también el de toda una época. No se pierdan sus fotografías, sus pressbooks, porque ella misma se hacía sus propias notas de prensa y la entrevista que le hicieron en Televisión Española. Y sobre todo, disfrutar por las salas del museo de su gran creatividad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.